Historia de Pamplona. Saludamos aquí a nuestro autor y escritor de confianza, que por cierto ya tenemos fecha para ese próximo lanzamiento de Secretos de Pamplona en esa segunda edición. Juan Echenique, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de estar aquí, sí.
Vamos a hablar del frontón Euskal Jai, pero me ocupa y me preocupa 30 de marzo, si no me equivoco, lanzamiento de ese libro. El primero ya lo hemos devorado, lo hemos disfrutado. Si a alguien todavía le queda por hacer la Carta de los Reyes Magos, le recomiendo yo, antes que Juan incluso, que pueden pedir esa carta para uno mismo, para otros. Vamos a conocer un montón de cosas de Pamplona y que además es un libro que se lee súper fácil. Incluso puede ir uno a capitulitos antes de dormir o por la tarde, o incluso ir viendo temáticas, que la verdad es que te cuentan muchas cosas de Pamplona. Y ahora, en este segundo libro, Juan, además venías con cosas un poco diferentes, ¿no? Si no me equivoco, que comentamos un día.
Pues sí, en primer lugar diré que de este primer libro que decía, Secretos de Pamplona, estoy vengo a firmar ejemplares estos días.
¡Qué bien!
Sí, que
qué bueno.
En algunos casos van a regalar los Reyes Magos y tal, y me están llegando para que lleguen a los que los han pedido ya firmados.
¿Cuántas ediciones lleva ya?
Tres ediciones. En total se han editado ya...
¿Confiabas en llegar a tres ediciones cuando lo escribiste?
Pues sí, te soy sincero, no. O sea, se han editado ya 2.500 libros.
¡Qué pasada!
Y es posible que el año que viene caiga una cuarta edición, según me han dicho. O sea, que la verdad que estoy encantado.
Enhorabuena por el trabajo.
Y del segundo, como decías, pues sí, el 30 de marzo en el Nuevo Casino a las 7 de la tarde. Ya lo recordaremos cuando se acerque.
Sí.
Pero ahí estaremos presentando el libro con muchísima ilusión también. Y sí, va a ser un poquito diferente, porque mantengo, por dar continuidad, esas curiosidades de Pamplona, esos secretos de Pamplona, esos sabías que publico en las redes todos los días. Y la segunda parte, que es la que en el primer libro hablaba del siglo XX, pues en este caso lo he sustituido por 14 pequeñas biografías de 14 personas muy relevantes en la historia de Pamplona. Sí,
¡qué chulo!
Yo creo que ha quedado un libro resultón.
¡Ay, me gusta! Uh-huh. Pues nada, 30 presentación, el 31 de marzo te esperamos aquí.
El 31 de marzo aquí.
El 31 te esperamos aquí en el estudio para poder presentarlo también aquí para todos los oyentes de COPE Navarra. Uh-huh. Y ahora sí, vamos a hablar de este frontón Euskal Jai, que se inauguró en 1909.
Pues sí, hace unas semanas, si recuerdas, Alberto, hablábamos del Coliseo Olimpia como un lugar... que fue testigo de acontecimientos muy relevantes en la historia de Pamplona y un lugar que ya no existe, ¿no? Hace ya unos cuantos años, pues es un poco lo mismo que pasa con el frontón Euskal Jai, que tiene una historia preciosa a sus espaldas y que es un edificio que, por desgracia, ya no tenemos con nosotros, ¿no? Efectivamente, se inauguró el 24 de enero de 1909 con un partido de remonte que jugaron los guipuzcoanos Pasieguito y Gamborena contra los navarros Astiz y Murillo. Y mira, aunque nos jorobe un poco reconocerlo, nos ganaron los guipuzcoanos 50-40 esa vez.
Por cierto, el remonte, que me parece una modalidad preciosa, ¿eh?
El remonte es una modalidad preciosa, es un espectáculo, maravilloso ver un partido de remonte. Y curiosamente este frontón, un frontón largo por las dimensiones, se construyó sobre todo para que sirviese para jugar partidos de remonte, que era una modalidad que en aquel momento empezaba a despuntar. Y este frontón, aunque se jugaban partidos de todas las modalidades de pelota, realmente lo que más se jugaba y lo que más llenaba eran los partidos de remonte. Sí.
Me encanta el remonte, que tiene ciertas similitudes con la cesta punta, pero, entre comillas, no haces trampa, porque la cesta punta atrapas, ¿verdad? Y luego sueltas, y en cambio la pelota se desliza todo el rato, y que me encanta poderlo ver. Oye, ¿qué estilo tiene este frontón?
Pues la verdad es que a quien no tenga en la cabeza cómo era el frontón Euskal, le recomiendo que se metan en internet y lo busque, porque era un frontón precioso, era un frontón de estilo modernista. No hay muchas cosas de estilo modernista en Pamplona, y es un estilo muy, muy resultón, muy bonito, ¿no? Este frontón era de estilo modernista y el autor fue Serapio Esparza, que todavía era muy joven y años después fue el arquitecto que se encargó de desarrollar, de diseñar el segundo ensanche de Pamplona, que lo hizo al modo del segundo ensanche, del ensanche de Barcelona, pues ya se sabe, ¿no? Con cuadrículas y tal, un poco siguiendo ese estilo. Pero bueno, Serapio Esparza puso la firma, que es un arquitecto de gran prestigio, y de esta manera se puso en pie un proyecto que venía avalado por varios empresarios y comerciantes pamploneses, que quizá que los nombres de todos los que estaban ahí, quizá los nombres que más nos puedan sonar son Martín Sancena, luego la empresa se dedicó a la construcción de mobiliario urbano, las Fuentes de León, etcétera, y Eladio Maisonave, que el dueño del hotel en su día, ¿no? Y al hotel lo llamaron inicialmente Nuevo Frontón Pamplonés.
Oye, me has dejado, por cierto, antes con el run de esas personalidades de Pamplona que tiene el libro. Igual algún día desgranamos por lo menos titular de cuáles pueden ser, o por lo menos dímelo a mí, que me intriga mucho. Como decías, buscaban construir un frontón muy largo para que sirviese para esta modalidad, y un frontón que se puede decir que tiene una capacidad muy grande, ¿no? Para esa época.
Sí, la grada tenía tres plantas. En la planta primera, o sea, no en la que estaba a ras del suelo en el frontón, sino en la primera planta, era la que ocupaban las autoridades y estaban ahí los palcos. Entonces el frontón tenía capacidad para 1.100 espectadores. Tengamos en cuenta, como ya hemos comentado alguna vez, que en aquel momento Pamplona apenas superaba los 30.000 habitantes. Claro. O sea que un frontón de 1.100 era un frontón muy grande para la época, con mucha capacidad, Y tenía, como digo, tres plantas el frontón, alojaba 1.100 espectadores, pero los empresarios, la verdad es que, iba a decir, tiraron un poco la casa por la ventana. Lo dieron todo cuando construyeron este frontón y compraron también las casas aledañas al propio frontón, sí, y construyeron otro edificio pegado a las gradas, que también tenía tres alturas, y ahí estaban los vestuarios para los jugadores, una cafetería, había un comedor-restaurante, baños e incluso viviendas para los empleados del frontón, que vivían junto al frontón y así podían hacer su trabajo con mayor comodidad, ¿no? Más fácil.
Oye, qué chulo. Y ahí, bueno, el papel que jugó la pelota, ¿no?
Pues sí. También, como comentábamos el día del teatro, perdón, del Coliseo Olimpia, hablando antes de la calle Comedias, de aquel escenario que hubo yo para representación de teatro, y si recuerdas, Alberto, decíamos que el teatro era un espectáculo en aquel momento, era el espectáculo de masas, ¿no? Bueno, pues en el siglo XX, además del fútbol, que también, la pelota se convirtió muy rápido en entretenimiento de masas, y el frontón, la verdad es que se llenaba partido tras partido, especialmente con los partidos de remonte, como decíamos antes.
Y 2 años después de inaugurar, cambiaba de nombre.
Pues sí, 2 años después, el 30 de junio de 1911, le cambiaron un poco el nombre, solo un poco, porque se llamaba Nuevo Frontón Pamplonés y le pusieron Euskal Jai guión Nuevo Frontón Pamplonés. Mantuvieron el nombre inicial, pero añadiéndole, y de manera un poco primordial, este Euskal Jai por
delante. Que es el que ha quedado.
¿No? Sí, que es el que al final todo el mundo le llamaba Euskal Jai, el frontón, efectivamente.
Oye, y curioso, un punto de los estatutos que se puso y tardó poquito en cumplirse.
Pues sí, fíjate que el 30 de junio de 1911 cambian el nombre y en los estatutos incluyen una cláusula que dice que en ese frontón no se pueden celebrar actos de carácter político, reivindicativo, laboral, etcétera, ¿no? Querían que fuera un lugar vinculado al ocio, no solo a la pelota, pero sí al ocio, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues como suele ocurrir, el mismo año, 1911, ya hubo una reunión de albañiles que estaban en huelga, con lo cual ya se rompió un poco ese espíritu inicial de que no hubiera allí reuniones de ese tipo, ¿no? Y un año después se celebró un acto, hay una foto bastante, yo la he visto en bastantes ocasiones, también muy bonita, del Euskal repleto, porque se celebró allí un acto contra la blasfemia. Por lo visto, lo de las blasfemias ya empezaba a estar en la sociedad a la orden del día, y se celebró un acto apoyado por, la verdad es que, todas las fuerzas vivas de Pamplona para condenar las blasfemias, y el frontón se llenó, pero hasta la bandera.
Oye, y también hubo otros deportes, incluso temas culturales.
Sí, sí, sí. Como decía, no solo acogió partidos de pelota, que sobre todo acogió eso, pero también hubo veladas de boxeo, un deporte que se puso muy de moda en los años 30, y también se celebraban de manera bastante habitual sesiones de cine, en aquel momento de cine mudo, y acudía también una orquestina, una pequeña orquesta a las sesiones de cine para amenizar con música las películas, ¿no? Tenía que ser aquello muy chulo de ver, ¿verdad?
Espectacular, sin duda. ¿Y de ahí hacia el cine?
Pues sí, porque el cine, ya lo hemos comentado antes, se convirtió muy rápidamente en un éxito. Tengamos en cuenta que la pelota o el fútbol en aquel momento eran deportes tremendamente masculinos. Solo acudían prácticamente hombres tanto al fútbol como a la pelota. Hablamos de principios del siglo XX. Y sin embargo, al cine era un sitio donde pues podías ir con tu pareja y tal. Y bueno, era un ocio más inclusivo, que se diría ahora, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que el cine, aparte de que tampoco había muchas posibilidades de ocio, pues se llenaba, cada vez que había una sesión de cine era un éxito rotundo, y entonces a este grupo de empresarios, a los mismos que construyeron el frontón, dijeron, oye, esto es una oportunidad, si hacemos cine aquí de vez en cuando y esto se llena, ¿por qué no construimos una sala para proyectar cine de manera regular? Y se abre el Salón Proyecciones, que se llamó inicialmente, hablamos del año 1931, estamos aquí ya rozando el cine sonoro y demás. Uh-huh. Ese Salón Proyecciones se transformó enseguida en Cine Novedades, que igual uh-huh. a los mayores que nos estén escuchando ya les suena bastante este nombre y estuvieron por allí. Y años más tarde, que esto ya nos suena a los de mi generación, el Cine Novedades se convirtió en el Cine Arrieta. Para los más jóvenes que no llegaron a conocer el cine Arrieta, no sé si tú, Alberto, estás por ahí.
No, Pi.
Pues el cine Arrieta estaba en el local que hoy en día está la Escuela Navarra de Teatro, en la calle San Agustín.
Y luego cambio de ubicación.
Pues sí, con el paso de los años el frontón se fue quedando pequeño, Pamplona creció exponencialmente en población y claro, una Pamplona que pasa de 30.000 habitantes a principios del siglo pues a más de 100.000 en los años 60-70, pues claro, el frontón se quedó pequeño y entonces los socios dijeron, necesitamos un frontón más grande, ¿no? Y construyeron el Euskal Jaiberri, que está en Huarte, que tenía una sí. capacidad bastante mayor de... Que el Euskal Jai, y bueno, el frontón, aunque cerrado y sin utilizarlo para la pelota, pero bueno, ahí sigue en Huarte.
Sí, de hecho se puede ver.
Al lado del Spa y de uh-huh. y, sí, todo esto, ¿no?
Y podemos hablar de esos últimos partidos y también de un Labrit que le va comiendo terreno.
Pues sí, el Labrit se construye a principios de la década de los 50 y bueno, los partidos de pelota, pues el Labrit es un escenario con mayor capacidad, más cómodo, más moderno, y entonces poco a poco efectivamente le va comiendo un poco el pan del morral, de manera que ya en diciembre del 77 se celebra ya oficialmente el último partido en el Euskal, el último partido de pelota.
Uh-huh. Oye, desde el 77, y de ahí podemos hablar de un deterioro, ¿no?
Pues un deterioro absoluto, lamentablemente, porque... Como decía, cuando uno ve las fotos, dice, vaya lugar tan bonito, qué pena sí. Que no lo tengamos hoy para poder contemplarlo y que hubiera visitas guiadas y que hubiera, bueno, yo creo que sería un tesoro, ¿no? Pero la realidad es que del 77 el frontón se cierra, se abandona y sufre un progresivo deterioro hasta que ya en los años 90 incluso es ocupado, lo recordaremos todos, esa ocupación duró casi 10 años, y finalmente, bueno, el Ayuntamiento de Pamplona optó por comprarlo, lo desalojó de una manera un poco dura en su día y en su lugar se levantó el Aquabox de San Agustín, del que actualmente pues podemos disfrutar todos los pamploneses, ¿no?
Juan Echenique, muchísimas gracias por traernos estas partes, estas píldoras de Pamplona. Ya saben, ese regalo de Secretos de Pamplona para el que quiera, que lo vamos a poder disfrutar. Y en marzo esperemos ese Secretos de Pamplona 2, que no sé si se va a titular así o...
Pues mira, es de las pocas cosas que todavía está por decidir.
Bueno, vale.
Y de esos personajes que van apareciendo en ese libro, hablamos poco a poco, iremos hablando, Alberto.
Qué bueno.
Y desgranándolos.
Oye, ¿12 has dicho?
14.
Oye, pues mira, un número muy futbolístico, por cierto. Juan Echenique, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Te leemos en Secretos de Pamplona.
Venga.